Cleopatra se bañaba en leche para conservar su juventud. Los alquimistas buscaban el elixir de la vida eterna. La humanidad siempre ha soñado con vencer al tiempo. Y hoy ese anhelo sigue vivo, pero con nuevas herramientas. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2050 habrá más de 2.000 millones de personas mayores de 60 años en el mundo. La longevidad ya no es un lujo, es una realidad. Pero envejecer bien no es solo una cuestión de suerte o de genética. Es un proceso biológico, es un proceso emocional y también es un proceso social. Nuestra invitada de hoy precisamente lo explica como nadie. Ella es Tamara Pazos, es bióloga, divulgadora y autora del libro Crecer sin envejecer o casi. Tamara Pazos nos invita en su libro a mirar el cuerpo y a mirar al cerebro no como enemigos del paso del tiempo, sino como aliados si sabemos escucharlos. Porque envejecer no es solo sumar años, es también aprender a cambiar sin miedo. Y la ciencia puede ayudarnos a entender por qué olvidamos más, por qué dormimos peor, o por qué ciertas emociones se vuelven más intensas o quizá más sabias. Hoy viene a hablarnos del envejecimiento como lo haría una amiga que sabe mucho, sin paternalismos, con humor y con un mensaje claro: conocernos es el primer paso para cuidarnos mejor. Tamara, bienvenida a fin de semana, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, estoy muy bien y muy encantada de estar con vosotros.
Bueno, no sé si estás lista para desmontar mitos sobre lo que significa envejecer y cómo nos lo tomamos, así que si te parece voy con lo primero que me encuentro nada más abrir la primera página. Estamos en plena introducción del libro y hay una declaración rotunda. A más de uno nos escuece, dice: para vivir más y mejor hemos de trabajar nuestra fuerza de voluntad, tener hábitos saludables y tirar de disciplina y compromiso para hacer ejercicio, comer bien y buscar rutinas. Todos queremos resultados, Tamara, sin esfuerzo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo adquirimos esa disciplina y ese compromiso con nosotros mismos? ¿Por dónde empezamos?
Pues lo bueno de esa afirmación es que poco a poco a lo largo del libro la vamos poniendo en su justa medida. Por un lado, sí que tiene mucho que ver en nuestra salud, nuestra fuerza de voluntad, la disciplina, la motivación que tenemos para llevar a cabo hábitos saludables. Eso va a condicionar mucho cómo va a pasar el tiempo por nosotros, que es lo más importante. Lo que vemos también a lo largo del libro es que hay una parte que viene muy condicionada, ¿no? Pues por ese material genético que heredamos de nuestros padres. Ese 20% va a influir muchísimo en el envejecimiento, pero el resto del envejecimiento está condicionado por un 80%, que es el contexto. Entonces, una parte del contexto sí que es esa motivación, esa disciplina, esa rutina que vamos adquiriendo, pero hay una parte muy importante que es el resto del contexto que no depende de nuestra voluntad, que depende de cuestiones que nos rodean en el ambiente desde que nacemos, y es cómo se va moldeando ese ADN y esa información genética que tenemos para dar lugar a mejores células, un metabolismo más eficiente, un sistema cardiovascular saludable, perdón. Entonces, todas estas cuestiones van a construir ese 20% que ya tenemos dado, ya nacemos con un material genético que condiciona un poquito qué tipo de salud podemos tener, pero después hay un 80% que depende de los hábitos, pero también de en qué entorno vivimos, en qué ciudad, qué tipo de trabajo tenemos, qué tipo de contexto socioeconómico nos rodea en general, el urbanismo incluso. Entonces, todo eso se desarrolla a lo largo del libro y nos da un poco también una palmadita en la espalda y un poco de conciencia de por dónde van los tiros, ¿no?
Sí, estaba diciendo al principio que vivimos más, sí, somos mucho más longevos, por supuesto, que nuestros antepasados. Tú mencionas, por ejemplo, a nuestros antepasados del Paleolítico, pero yo no sé si quizá nos cuidamos menos porque estamos viviendo una época dominada por la comida ultraprocesada, que no es nada saludable, por las prisas y el estrés, por una vida sedentaria que de alguna manera también nos envejece de manera más rápida sin que nos demos ni cuenta. ¿No es así?
Efectivamente, sí. De hecho, el ejemplo que estás poniendo es buenísimo porque es el que nos hace ver precisamente que nuestros hábitos a nivel individual no influyen tanto sobre la longevidad, igual sí sobre la calidad de vida, que son cosas distintas, ¿no? Longevidad versus vitalidad, pero vemos cómo los hábitos no son tan determinantes en los años que vamos a vivir, porque efectivamente podemos pensar que una vida más antigua, ¿no? Una vida más natural, sin ultraprocesados, una vida sin sedentarismo, en la que trabajamos incluso en el campo, tomamos productos naturales y no hay pantallas, ni estrés, ni todo esto, viviría tendríamos mucho más años. Sin embargo, hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años, la gente no vivía más. Igual era normal morirse con 50, 60. Lo que ha conseguido el aumentar significativamente la esperanza de vida no han sido cambios individuales, sino cambios colectivos. Una lucha social de defender pues, más inversión en investigación, que ha conseguido hitos como vacunas, saneamiento urbano, el hecho de diseñar ciudades para la salud y no al revés, es decir, ciudades para personas y no personas para ciudades. Todos estos grandes hitos, potabilización de agua, o sea, esas han sido las cosas, los grandes logros que han hecho que pasemos de vivir pues medias de 50, 60 años a de repente que sea muy normal que una persona llegue incluso a los 90. Eso no ha sido una persona motivada levantándose de la cama para correr a las 5 de la mañana, eso ha sido una sociedad que pone la salud efectivamente en el eje central de las prioridades.
Ahora seguimos hablando del libro, pero quiero comentar contigo un chascarrillo que yo creo que nos pasa a todos. Y es que nunca nos vemos, Tamara, con la edad real que tenemos. Más bien, solemos sentirnos unos años más jóvenes, o al menos eso nos gusta pensar. ¿Será que tenemos una edad biológica y otra edad emocional? Porque si no, ¿cómo se explica que tu cuerpo tenga 40 años y tú digas, pues yo me siento como si tuviera 25?
Bueno, la verdad es que eso se puede explicar por nuestro contexto, por la percepción social que tenemos de en qué momento vital estamos. De hecho, muchas veces yo creo que muchas generaciones nos sentimos más pequeñas de lo que somos porque se nos ha vendido desde pequeños una especie de escalera social, ¿no? Unos pasitos que hay que seguir, pues estudiar, formarse, conseguir un trabajo, pareja, familia, comprar un piso, tal. Y vemos un contexto socioeconómico que nos lleva igual a no estar en el punto que se esperaría por nuestra edad y digo, mira, yo sí por mí, si me preguntas, yo tengo 33, por ejemplo, pues yo te diría, pues yo ahora mismo sin una hipoteca encima, yo creo que tengo 22 y vale, ¿no?
Claro. Bueno, entonces, ¿a partir de qué edad podríamos decir que empezamos a envejecer? ¿Antes de los 40, después? ¿Hay una edad?
Pues si entendemos el envejecimiento a nivel científico, que yo desde la biología lo llevo un poco a mi campo, el envejecimiento se considera el declive de la función celular. O sea, un momento en el que las células empiezan a funcionar un poco peor porque para que los tejidos funcionen bien y se regeneren nuestros órganos, necesitamos que las células se dupliquen, se dividan, se reproduzcan y se vayan reemplazando las viejas con las nuevas. Entonces, cada vez que hay replicación celular, que esto ocurre a diario sin parar, hay pequeños errores en el ADN, pequeños fallos en esas copias de nuestra información genética que van a las células nuevas que ya no dicen la misma información. Entonces, cuando vamos acumulando muchos cambios que se heredan de unas células a otras, las células empiezan poco a funcionar peor. Entonces diríamos que envejecemos desde que nacemos. O sea, desde el primer momento que empiezan a dividirse nuestras células ya hay un reloj que dice tic-tac, tic-tac. Y después ahí va a influir mucho pues el contexto, el estilo de vida y pues qué tipo de estreses tengan esas células que aumenten la cantidad de errores que va a haber en ese ADN.
Y luego empezamos a vernos las canas, las primeras arruguitas de la felicidad y entonces de repente caes en que necesitas un tratamiento anti-envejecimiento o lo requieres y además no nos lo pone nada fácil la sociedad actual porque estamos rodeados de publicidad en la calle, en las redes sociales, en las clínicas de cirugía estética que no dejan de crecer. He visto un dato que dice que la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, por ejemplo, y Estética, que las intervenciones para detener, Tamara, el paso del tiempo han aumentado cada año a nivel mundial. Entonces, si sabemos que esto es una realidad inevitable, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar el envejecimiento y no lo interiorizamos como algo natural y nos enamoramos de nuestros otros yoes que van cumpliendo años?
Yo creo que hay varios factores y uno creo que es determinante es la visión que tenemos de la vejez en la cultura en la que vivimos. Si la vejez fuese algo a lo que aspirar, es decir, si la tercera edad fuese algo acompañado de sabiduría, prestigio, respeto de las generaciones más jóvenes, inclusión en la sociedad de forma activa, en las actividades, en la vida, no en el trabajo porque toca descansar, ¿no? Pero en las familias, si todo eso estuviese bien integrado, yo creo que no tendríamos tanto pavor o rechazo a la tercera edad y a lo que signifique parecerse a eso, porque si yo asocio las arrugas, las canas, el tener una movilidad un poco más reducida, cierta torpeza visual, es decir, todas esas cosas que me hacen pensar, uy, voy a formar parte de este estrato de la sociedad menos valorado, es lo que creo que impulsa más ese miedo, porque realmente nosotros tenemos una gran necesidad de validación del entorno, queremos tener un propósito, sensación de pertenencia. Entonces, es que hay culturas como la nuestra en la que la tercera edad de repente te convierte en una minoría, en una otra edad que ya tienes, pues, cuestiones que te apartan de la norma y ya no te hacen ser tan válido. Entonces es normal que tengamos un poco ese rechazo. Y creo que hay que trabajar en parecernos más en ese aspecto a otras culturas donde hay estudios como en Asia, Japón, donde la longevidad de esas poblaciones se ha asociado a la percepción social que hay de ellas. Y que estas personas están mucho más motivadas a salir, a hacer ejercicio, comer mejor, socializar, y todo eso protege su cerebro y su cuerpo.
Uno de los signos más visibles de que ha pasado el tiempo por nosotros es el de las canas, a las que le dedicas también unas líneas. Un epígrafe muy interesante en tu libro que se titula Éxito para unos y condena para otros. Sabemos, Tamara, que las canas aparecen cuando nuestro cuerpo reduce la producción de melanina, el pigmento que da color al cabello, pero ¿por qué exactamente nos salen las canas y por qué hay personas a las que les salen mucho antes que a otras? Y otra pregunta más. ¿Tiene que ver, como dicen, con los disgustos o eso es un mito?
Bueno, va a depender mucho esa producción de la melanina y de ese pigmento, de lo sano también que esté el cuero cabelludo, del aporte de nutrientes que tenga, de lo que esas células perciban que tenemos exceso y capacidad, ¿no? Entonces, generalmente, unas condiciones, por ejemplo, pues de mala circulación o de mala nutrición o de déficit, por ejemplo, de cobre o de otros nutrientes, pueden hacer que el folículo diga, bueno, pues ya no vamos tan sobrados, por decirlo así de forma coloquial, como para hacer tanto pigmento, entonces vamos a dejar de pigmentar este pelo. Ese pelo no tiene ni por qué perder función, o sea, generalmente tiene más una connotación estética que de salud el tema de las canas, pero sí que es cierto que si se viese acelerado por temas de estrés o un deterioro de nuestra calidad de vida puntual, pues entonces la preocupación ya no es las canas, es oye, ¿qué está pasando? ¿Qué puede haber un efecto secundario que sea ese? Pero realmente sí que es cierto que este diagnóstico se debería venir de como de un dermatólogo, una dermatóloga, una persona que analice cada caso, porque es muy difícil a nivel poblacional decir, ah, pues tus canas son genética, las tuyas son estrés, las tuyas son un déficit, sino que lo verá pues un profesional que nos mire nuestro caso concreto.
En tu libro, Tamara, haces una distinción muy interesante entre el micro y el macro envejecimiento, que son dos conceptos que nos ayudan a entender mejor cómo envejecemos. Mientras que el microenvejecimiento se refiere a los cambios celulares y moleculares que ocurren dentro de nuestro cuerpo, el macro abarca pues las manifestaciones externas, ¿no? Lo que podíamos observar, ¿no? La pérdida de movilidad, los cambios en la piel, encanecer nuestro cabello. ¿Podrías explicarnos con más detalle qué le corresponde a cada uno de estos procesos y cómo se relacionan entre sí?
Pues en mi caso sí que es un ejercicio que nominal, por así, nominativo, que he hecho yo como un ejercicio de divulgación. Es decir, para ayudar a entender que hay unas partes que son muy a pequeña escala y otras a gran escala, he dividido esos capítulos en microenvejecimiento, macroenvejecimiento y luego un tercero de neuroenvejecimiento, de la parte más del cerebro. Pero realmente casi todo ocurre a la escala micro y luego se ve en la macro. Es decir, todo el envejecimiento empezaría por qué está pasando en nuestras células, qué está pasando en ese ADN, está habiendo mutaciones, está viendo pequeños cambios, está viendo estrés oxidativo, una cosa muy interesante, que siempre hablamos de antioxidantes y demás, pues la oxidación no ocurre en general en todo el cuerpo, sino que es en cada célula dentro del organismo es donde vamos a ver esos procesos. Y después, cuando pasamos al capítulo de macroenvejecimiento, es una parte ya muchísimo menos abstracta que nos ayuda a entender mucho mejor pues todo eso que expliqué al principio de las células, de pues esta pequeña mutación, este estrés, esta inflamación, cómo luego se orquesta en que te duela pues un músculo, los huesos, en que vayas a tener, por ejemplo, más arrugas, menos arrugas, todas esas cuestiones están orquestadas ya en lo visible, pero que tiene base en lo celular.
Hablando de envejecimiento, justo este año 2025 se ha estudiado la microbiota intestinal de una mujer centenaria. Vamos a hablar de María Brañas, le hemos dedicado más de un capítulo en la radio a esta gran mujer. Bueno, además de contar con una microbiota excepcional, llevaba una vida activa, saludable y presumía de comerse un yogur al día como parte de su rutina. ¿Hasta qué punto influye nuestra microbiota intestinal en el proceso de envejecimiento? ¿Y qué papel pueden jugar los hábitos tan sencillos como el de comerse un yogur al día?
Pues generalmente no deberíamos extrapolar de un caso a la población, pero en este caso, el caso de María Brañas, sí que está muy alineado con la evidencia científica y con lo que conocemos. O sea, esa recomendación del yogur al día no estaría para nada fuera de lugar o no alineada con la evidencia, es rigurosa en el sentido de que para cuidar nuestra microbiota, que ahora te cuento más en detalle, sí que necesitamos alimentos que tengan probióticos, prebióticos, fermentados. Entonces, el yogur es una opción. También tenemos opciones que vienen del ámbito vegetal para personas que no consuman lácteos. O sea, que realmente tenemos muchos tipos de alimentos que pueden nutrir la microbiota. Y es muy importante nutrirla no solo por la parte que nos ayuda directamente, porque los microbios que tenemos en el intestino nos ayudan a hacer la digestión directamente, a digerir algunos alimentos que nuestra mucosa, nuestro propio cuerpo no puede. Entonces ahí ya tiene una parte directa imprescindible. Pero es que después ya se volvió muy famoso el eje cerebro-intestino, llevamos ya años hablando de él, pues ahora hay unas publicaciones nuevas que ya lo amplían. Entonces ya tenemos eje cerebro-intestino, microbiota intestinal, sistema inmune. Entonces de repente ya tenemos un eje en el que hay una colaboración entre el funcionamiento intestinal, la microbiota que lo habita, y esa microbiota, cuanto más variada sea, es decir, cuanto más enriquecida tengamos la dieta, más tipos de microbiota, más tipos de gérmenes, bacterias y microorganismos tenemos ahí que nos ayudan, y hace un sistema inmune mucho más competente y ágil. Entonces, el sistema inmune es lo que más tenemos que proteger para proteger la longevidad. Es lo que va a estar detectando esos cambios celulares pequeños y esos daños. Pues el sistema inmune es el que está monitoreando eso como una policía, como un ejército, y cada vez que detecta un pequeño error, un pequeño fallo, una célula que no funciona, la elimina y la saca de ahí. Entonces necesitamos cuidar el sistema inmune y una de las formas es a través de una dieta muy variada.
Si hablamos del envejecimiento del cuerpo, inevitablemente hay que pensar también en nuestro cerebro, ¿no? Sabemos que empezamos a tener pérdidas de memoria, nos sentimos algo más torpes. Eso sí, no todas las personas envejecen de la misma manera a nivel cognitivo. Algunas van cumpliendo años y mantienen una mente ágil y lúcida hasta edades muy avanzadas, y otras experimentan un deterioro más rápido. El cerebro, ¿cómo envejece y de qué depende que envejezca mejor o peor en una persona? ¿Y hasta qué punto es posible entrenarlo para envejecer mejor y mantenerlo en forma? Porque se habla mucho del cuerpo, ¿no? Las mujeres a partir de determinada edad, pues tenemos que ejercitar la fuerza, mayor movilidad, pero ¿qué hacemos con nuestro cerebro?
Pues lo bueno y lo malo del cerebro es que lo podemos proteger frente al envejecimiento desde que nacemos. O sea, si tenemos un buen contexto desde que nacemos, vamos a ir generando lo que se conoce como mucha reserva cognitiva. La reserva cognitiva es como cuán fortalecido está tu cerebro para enfrentar los años de vejez, cuán resiliente va a ser cuando aparezcan enfermedades neurodegenerativas. En ese contexto de las enfermedades sí que es cierto que hay condicionantes genéticos. Hay gente pues que por heredabilidad tiene más probabilidades de desarrollar ciertas enfermedades. Entonces ahí pues no partimos de una justicia, ¿no? No hay una tabula rasa que todos llegaríamos al mismo punto, pero de base sí que sabemos que independientemente de que luego podamos desarrollar un trastorno o una enfermedad neurodegenerativa, como puede ser un Parkinson, una demencia, un Alzheimer, cómo llega el cerebro a esa enfermedad también es súper importante. Entonces, las maneras que tenemos son las que van a potenciar el desarrollo de partes del cerebro. Necesitamos que el cerebro está, por así decirlo, engrosado, rico en neuronas, en buenas conexiones, y eso lo hacemos con estímulo que puede ser estímulo social, que es muy importante y lo damos de lado muchas veces, el estímulo social desde que nacemos, tener vínculos afectivos sólidos, estar rodeados de familia, amigos, mantener esas amistades en el tiempo y sobre todo en la etapa adulta, es muy importante para cómo se estimula y desarrolla el cerebro. Y después, pues todas las actividades enriquecedoras de música, aprender idiomas, estudiar, o sea, todo lo que sea un estímulo cultural, cognitivo, es súper bueno para el cerebro. Y después lo que se ha encontrado que está muy relacionado con cómo envejecen los cerebros, hay muchos estudios ya muy sólidos, que es el contexto socioeconómico, en el sentido de que las personas que tienen menos recursos están expuestas a condicionantes como más sedentarismo, peor alimentación, más estrés, convivencia con dolor crónico y una serie de condiciones vitales que hacen que esa reserva cognitiva sea muy baja. Muchas veces también tienen menos acceso a recursos culturales, ocio y otras cosas que desarrollan el cerebro y esas capacidades. Entonces, en este sentido, sí que podríamos decir que los factores van a ser pues cómo cultivamos el cerebro y qué recursos tenemos para hacerlo es lo que más condiciona cómo llegamos a esa tercera edad.
Pues estamos hablando con Tamara Pazos, estamos hablando de cómo envejecemos y de cómo envejecer mejor. Nos presenta este maravilloso libro, Crecer sin envejecer o casi, descubre la ciencia de la longevidad para combatir la inflamación y el deterioro cognitivo. A veces la verdad es que creemos que la ciencia está hecha para los laboratorios y para los expertos, pero pasearnos por las páginas del libro de Tamara nos ha recordado que también sirve para mirarnos mejor, para mirarnos sin miedo y con curiosidad. Muchísimas gracias, Tamara, por acompañarnos en este viaje.
Muchísimas gracias por tenerme.